Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, son las 5:30 de la tarde y hoy viernes 1 de febrero le damos la bienvenida a una nueva travesía. Estamos en el estudio el compañero Iván. Buenas tardes, Iván. No. Hola. Participa porque está un poco difónico. La vuelta de nuestro compañero Bruno. Buenas tardes.
Hola,
Bruno.
Hola, buenas tardes.
Un gusto de tenerte nuevamente aquí.
Gracias.
Esperemos que sea por mucho tiempo.
Sí.
Se te ve sonriente, se te veía muy bien.
Sí.
Y bueno, quien les habla, Gustavo del Fogón de las Culturas.
Agradecemos a Boli que nos ayuda de los controles de sonido. El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. También otras instituciones colaboran para que Travesía salga por estos micrófonos los viernes y sábados. Estas instituciones amigas son Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marbella, AFESOR y esta casa, Radio TVS Marbella. Les damos las gracias a todos ellos y a vosotros por escuchar nuestros programas.
Estamos, como ustedes saben, en el 107.6 del FM, emitiendo a través de Radio Televisión Marbella. Y le damos la dirección de la web, www.rtvmarbella.tv. Este programa lo emitimos en directo y lo hacemos todos los viernes, como lo dije, a las 5:30. En el programa, el protagonista también eres tú, porque lo que nosotros buscamos justamente es despertar en la audiencia el interés por conocer un poco más acerca de la salud y la enfermedad mental, para lograr con ello vencer los prejuicios y, en cambio de prejuicios, que haya un conocimiento acerca de lo que las personas con enfermedad mental son verdaderamente capaces de hacer.
Te decimos que si no pudiste sintonizarnos hoy, puedes hacerlo mañana, el mismo dial o a través de la web de esta casa. En la web, además, podrás disfrutar de programas anteriores a través del servicio de podcast. Como repetimos cada programa, Travesía es un espacio de solidaridad y comunicación. Un espacio libre de prejuicios y exclusiones. Os hacemos compañía todos los viernes a las 5:30 de la tarde.
Bueno, estás trabajando de tajo, Bruno, hoy que has comenzado. Podríamos empezar más despacio, pero le damos con todo, ¿sí? Sí. Tenemos en este momento el gusto de entrevistar telefónicamente al maestro compositor Josué Bonín de Góngora. Buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. Pasando un ligero catarro, pero bien, muchas gracias.
Ah, bueno, no es el único, porque aquí tenemos a nuestro compañero Iván, que nos acompaña anímicamente desde el estudio, pero que no puede usar el micrófono porque no se siente en condiciones, está difónico. Y hace un momento también otro compañero acercó unos libros y se fue porque tampoco se sentía muy muy bien. Así que bueno, es algo bastante extendido el malestar.
Y yo también me estoy recuperando un resfriado.
Pues lo que hay que hacer es cuidarse mucho porque es un poco fuerte, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, tenemos para entrevistar al maestro Josué Bonín de Góngora. Quería decirle en principio que yo lo conocía porque yo tuve oportunidad de escucharlo en el Festival de Poesía de AFESOL de 2017, en donde usted interpretó un fragmento de la suite Benalmádena, de la que es autor.
Sí, efectivamente. Yo soy el autor de la suite Benalmádena, que bueno, en su momento es una obra que sale publicada por la mejor editorial de música del mundo, la vez con Hartel de Viena.
Ajá.
Pero ya hablaremos en su momento de eso, porque todavía no está compuesta del todo. y queda un poquito.
Vale, pues en realidad es una entrevista que no sé bien por dónde empezar. Si preguntándole por los cerca de 800 conciertos que tiene dados en Madrid o por los comienzos, porque usted empieza muy joven, a los 22 años ya da su primer concierto de piano.
Exactamente. Bueno, hay que aclarar que los 800 conciertos que he dado no son solamente en Madrid, ajá, sino en más o menos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En Madrid donde más he concentrado, pues porque es donde yo soy madrileño, es donde vivía habitualmente, ahora vivo en la Costa del Sol, aquí en Benalmádena, maravilloso pueblo. Y bueno, pues sí, el primer concierto público lo di allá por el año 92, yo tenía 22 años. Uh-huh. Muy lejano queda eso ya, ¿eh?
Sí, muy lejano, muy lejano. Estoy viendo aquí en una nota que tuvo la amabilidad de acercarme María Bozán, que por un lado hay una enorme cantidad de energía dedicada a la ejecución, digamos, dedicada a la ejecución, a los recitales, a los conciertos de piano, ¿sí? Hablamos de 800 a lo largo de todo el mundo, habíamos hablado, o mejor dicho, puedo empezar a hablar ahora, de que también es miembro de la Delian Society en Estados Unidos, que ha estado en Los Ángeles, en Boston, en Nueva York, en Berlín, París, Roma. ¿Qué repercusiones siente usted haber recibido de estos distintos conciertos?
Bueno, evidentemente casi siempre, a pesar de que el público es diverso, casi siempre he tenido un abrazo enorme por parte del público de cualquier nación, ¿no? Pero desde luego, si me tengo que quedar con algún tipo de público, me quedo con los más entendidos en arte, que sin duda alguna son el pueblo español y el pueblo italiano. Claro, el pueblo italiano y el pueblo español tienen una tradición artística tremenda, no exclusivamente musical, ¿no?, sino de todo punto de vista. Entonces eso que se ha infiltrado en el espíritu de la gente, que de alguna forma se reconoce, ¿no?, cuando uno va a un concierto. No es lo mismo tocar en Nueva York que tocar, por ejemplo, en Roma, ¿no? No es lo mismo. ¿Repercusiones? Pues a lo mejor económicamente es mejor tocar en Nueva York, pero desde el punto de vista artístico, a mí lo que más me reconforta es tocar en sitios donde son países con tradición artística importante, y además sobre todo me gustan más las salas pequeñas que las grandes salas de concierto. Las pequeñas salas para mí son más adecuadas, ¿no? He tocado en salas enormes, ¿no? Pero prefiero la pequeña sala en general, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me he llevado de los conciertos. En general, yo diría que he conocido el carácter de los pueblos a través de los ojos de su público. Uh-huh.
Bueno, eso es muy interesante, y es cierto esto acerca de que se conoce muy bien las características de un pueblo a partir de cómo recepciona el arte de aquellos artistas que van a visitarlos.
Evidentemente, porque además es que el nivel artístico, por ejemplo, español, digan lo que digan, es bastante alto, de arte de verdad, no de las chorradas que se hacen hoy en día, arte de verdad, igual que en Italia. Entonces, pues, claro, cuando uno tiene infiltrado en el espíritu algo de los siglos, tanta atención artística, el público es muy exigente. O sea, es exigente sin saberlo casi, ¿no? O sea, no les vale cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, pues en otro tipo de países, en otro tipo de culturas, pues debido a que la tradición es muchísimo menor, prácticamente están aprendiendo, ¿no?, a identificar el arte, ¿no? De ahí que haya tanta confusión hoy en día, ¿no? Porque los que mandan, y los que no, pero tiene una confusión mental tremenda, ¿no? Porque, claro, aquí en Europa, ¿qué hemos tenido? Pues hemos tenido pues desde un Bach a un Beethoven, a un Mozart, a un Da Vinci, ¿qué le iba a decir? A un Gian Bologna, de escultura, yo qué sé, hemos tenido todo lo que hemos querido, ¿no? Y entonces, claro, cuando vas a un país donde eso no ha existido, pues la atención artística se la crean a base de intentar reconocer a los demás.
Ajá. ¿Qué tipo de difusión, qué tipo de recepción tiene el artista español en el exterior? Usted que ha viajado y ha hecho tantos conciertos en el exterior.
Bueno, particularmente para hablar por mi experiencia. Por mi experiencia ha sido muy buena, muy buena. A mí me han tratado muy bien siempre, ¿eh? en París, en Berlín, en Londres, incluso estuve tocando, dando unos recitales de piano en la Universidad de Oxford. Estuve, además, tuvieron la deferencia de alojarme en el Queen's College de Oxford y de la universidad, y la verdad es que particularmente a mí, hablo desde el punto de vista mío, lo demás no lo sé, a mí me han tratado siempre exquisitamente bien.
Bien, hemos estado hablando, digamos, de conciertos, pero hay una gran parte de su actividad artística, de su actividad profesional, que está dedicada, orientada a la producción musical, ya sea de obras para piano, u obras de cámara y orquestales. Me gustaría que pudiese decir cómo se compatibilizan tanto la ejecución como la producción musical, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, que viajando tanto, bueno, pues se pone muchísima energía en la cuestión de los conciertos, y quería saber cómo se hacía con el tema de la producción musical.
Bueno, vamos a ver, es un tema, es una pregunta bastante buena. Pues mira, básicamente soy compositor antes que pianista. Lo que pasa, de hecho, a mí tocar en público es una cosa que no me gusta demasiado, es una cosa que la gente no sabe, ¿no? Pero no me gusta demasiado prodigarme, porque a mí lo que me gusta es la máxima tomasiana de hora et labora, que en mi caso es compón y cállate, y claro, o sea, uno tiene que dar a conocer su obra, y a pesar de que tengo intérpretes de gran altura internacional que me interpretan mis obras por ahí, pues de vez en cuando, como es el caso este y alguno que lo más adelante, me gusta interpretar mi propia obra. Pero lo que deja exhausto el alma del compositor es la composición, esto no tiene vuelta de hoja, ¿eh? La interpretación es una cosa y la composición es otra. Lo que deja exhausto al compositor es componer.
Ajá. Entonces, dice que interiormente es más agotadora la tarea de la producción que la de la ejecución, a pesar de que uno a priori podría suponer que presentarse ante distintos públicos también representan un estrés importante. Sin embargo, habla de una mayor entrega y un mayor desgaste, un mayor agotamiento con motivo de la producción musical.
Mire usted, lo que erosiona el alma es la composición. La interpretación, yo no digo que, por ejemplo, una persona que se enfrente a la sonata Opus 32 de Opus 111, número 32 de Beethoven, no sufra desgaste, ¿no? Pero sufre el desgaste que le impone Beethoven. Pero es un desgaste que es autocontenido, es decir, ya una vez hecho, pues, como además hoy el mundo todo se hace mecánicamente, pues una vez que un pianista se ha aprendido esta obra, digamos, desde el punto de vista material, ¿no?, los dedos y tal, puede tocarla 200 veces. Pero el desgaste que supone componer es como parir, o sea, yo creo que no es comparable.
Ajá.
Lo que deja exhausto al compositor, lo que erosiona el alma, es claramente la composición. Y lo que acaba con el músico, porque acaba con el músico, es componer. Mire, yo estoy componiendo una ópera que me han encargado de formato sinfónico, una ópera sinfónica, y estoy terminando de componer la suite de Almádena, que espero contar con ustedes cuando esté terminada.
Sí, por supuesto.
La compra la casa discográfica Naxos, que es una de las más importantes del mundo. Y estoy, bueno, hay pequeñas piezas para piano como las Lejanías de Vélez y tal, ¿no? Mire, lo que deja plano el alma del compositor en la composición, porque tienes que entregar no solamente el contenido, sino más a ese contenido lo darle forma, y que esa forma no sea plenamente subjetiva, la gente tiene que tratar de entender lo que tú has dicho, ¿no? Y no vale decir, no, yo es que escribo así, si no me entiende nadie, es que soy incomprendido. Eso es una postura muy infantil de los malos artistas. No, el artista tiene que hacerse entender de forma universal, y tiene que trascender el espíritu de los demás hacia lo universal. No van a decir, no, yo es que como compongo así, los demás no me entienden. Bueno, pues a lo mejor creo que no se entiende ni usted mismo, ¿no? Entonces, eso de la forma, el contenido, y encima, hacerlo universal, eso es lo que acaba minando el alma, ¿no? Vamos, de una forma además brutal. Es agotamiento, ¿eh? Realmente es agotamiento.
Bien. Ahora una pregunta más general. En este momento, ¿cómo ve usted, cómo valora usted la difusión que los medios le dan, le dedican, el tiempo de difusión que le dedican a la música clásica?
Vamos a ver, mire, es que esto es una pregunta complicada. Primero, porque yo no, en caso de otros compositores no lo sé, porque, hombre, tengo mi amiga Pilar Jurado, por ejemplo, pues ella utiliza mucho los medios de comunicación, ¿no? A nivel nacional y no sé cuánto. Vamos a ver, es que también todo depende de la querencia del compositor de que sea difundido o no. En mi caso, por ejemplo, yo siempre soy una persona muy discreta en esto, ¿eh? Me han publicado los mejores historiales del mundo de música, pero soy muy discreto porque tengo necesidad real de componer, ¿no? Entonces necesito todo mi tiempo. Entonces, meterme en dinámicas de medios de comunicación a lo bestia y todo esto, a mí nunca me ha gustado demasiado, de hecho no lo he hecho, me he entrevistado a Televisión Española alguna vez, he tocado para Televisión Española, cosas muy esporádicas, porque no me gusta realmente la difusión que pueda perjudicar de alguna forma el encerramiento en mi trabajo. Entonces, bueno, se ha dado la circunstancia de que yo he tocado aquí en el Palacio de la Paz de Fuengirola el día 7, y bueno, pues me han ofrecido una serie de entrevistas locales y tal, bueno, pues la verdad es que me parece bien. Pero ya le digo que mi actitud en general es de recogimiento, ¿no? Porque el recogimiento da aislamiento, y solamente el aislamiento es lo que te da, lo que tienes que producir de verdad. Ahora, si yo con la obra que tengo ya digo, bueno, voy a probar a difundirla, pues sí, pues evidentemente iría a todos los medios de comunicación y me dedicaría a ser famoso, ¿no? Que hoy en día es una profesión. Pero yo no quiero esto, yo lo que quiero es hacer mi obra. Uh-huh. Y hacer mi obra requiere tener mi tiempo. Bien. Eso es. Espero haberle respondido a su pregunta.
Sí, por supuesto. Y se adelantó también a lo que queríamos decir, que justamente nuestra llamada estaba orientada a dar a conocer a la gente de Marbella que el jueves 7 de febrero a las 20 horas Josué Benín de Góngara dará un concierto en el Palacio de la Paz, en el recinto ferial de Fuengirola. ¿Podemos anticipar algo del programa de ese concierto?
Sí, claro, naturalmente. Voy a tocar obras ya clásicas en mi repertorio y en el repertorio de otros pianistas, como el cuento retiro número 6, El vagón de la vida, alguna poesía pianística, La evocación y algún fragmento solista de concierto para piano, coro y orquesta.
Uh-huh. Muy bien, por último, nosotros tenemos un programa que es básicamente sobre salud mental, ¿no?
Sí.
¿Sería factible algún pensamiento suyo acerca de una posible relación entre la música y la salud mental?
Por supuesto que sí. Yo diría no solamente con la música, sino el espíritu en general, ¿no? Porque hay pinturas que suenan, ¿no? Hay música y hay literaturas que son música. O sea que realmente la música es una parte del reino del espíritu. Yo recomendaría a la gente, sinceramente, que en el mundo que vivimos, que volviera los ojos al horizonte, que levantara la mirada y viera el horizonte infinito, que buscara una infinitud, porque la infinitud es donde está la salud mental, porque todo lo que no es infinitud acaba rebotando entre cuatro paredes, que la mayoría de las cosas son materiales, ¿no? Un coche, una casa, no sé qué, y no sales de ahí, entonces te vuelves loco, ¿no? Porque empiezas a valorar las cosas desde el punto de vista de lo material, y entonces, claro, se convierte todo en auténtica mierda. Porque claro, si él tiene un BMW y yo tengo un 600, pues que esté mejor que yo. Realmente los valores no deben ser esos, ¿no? Se nos han inculcado de alguna forma que tienen que ser así, pero obviamente no son así. Yo creo que el no levantar la mirada al horizonte es lo que está desquiciando el panorama espiritual del ser humano. La música, evidentemente, la gran música, hablamos, no de las imbecilidades que se hacen hoy en día, la gran música eleva el alma, ¿no? Y esto es lo que hay que procurar. Cuando la gente eleva el alma, se preocupa mucho menos por cosas que realmente son idioteces, ¿no? Entonces, la verdadera salud mental es elevarse al espíritu. La verdadera salud mental es elevar el alma al infinito. Eso es la verdadera salud mental. Por lo menos, eso es lo que yo creo.
Vale, pues le agradecemos muchísimo su participación, Josué, en nuestro programa, en Travesías. Gracias. Recordamos que el jueves 7 de febrero a las 20 horas en el Palacio de la Paz, aquellos que quieran escuchar música clásica y al maestro compositor, pues tienen un excelente momento para hacerlo. Le agradecemos desde ya su participación y que nos haya dedicado estos minutos.
Muchas
y estamos gracias. Enteramente a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias por su amabilidad, espero haberle facilitado su trabajo, que también es muy difícil, y bueno, pues espero que cuando ya tenga compuesta la suite en Almádena, pues sí que me gustaría contar con un poco de su apoyo. Si
sí, ¿cómo que no? Por lo menos el presencial el jueves seguro que sí.
Pues muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Buenas
Hasta
tardes.
La próxima.
Muchas gracias. Pasamos ahora, bueno, ya estábamos en la música con Josué Benín de Góngora y ahora pasamos a la música popular, pero música.
El primer tema musical, Enamorada de Malú.
Mis vistos sus brazos. Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida.
Me quema el sin vivir de no tenerte. Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino que otros brazos te disfrazan de pasión.
Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo. En cada beso sin querer te buscaré. Pienso en que aunque me haga daño, enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma, será el secreto que llevo tan dentro, el que en el fondo me desnudará.
Bueno, escuchábamos a Malú cantando Enamorada. Les decíamos, esto es Travesías, un territorio libre y solidario.
Un camino hacia la integración de personas en riesgo de exclusión social. Lo escuchas por Radio Televisión Marbella en el 107.6 FM, una radio con sensibilidad social.
Bueno, hace un rato hablábamos con el maestro Josué Bonín. Luego escuchamos música popular, Enamorada de Malú, me parecía muy buen tema. ¿Qué te pareció a ti,
muy bien,
Bruno? Sí. Y ahora tenemos a Gerardo en el micrófono. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Gustavo, y a todos los demás también buenas tardes.
Aquí está Bruno, a quien tú no conoces, y te lo presento, está en el estudio.
Hola, Bruno, ¿qué hay?
Hola, buenas.
La audiencia lo conoce, Bruno ha estado durante años con nosotros en el programa de radio y hoy se ha reincorporado. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
Pues seguimos en la lucha.
Ajá. Bueno, eso es mucho.
Con mi escrito, con mis poesías.
Ajá.
Con mis compromisos con la administración y con los médicos.
Ajá, ajá.
Pero seguimos vivos y seguimos con ganas.
Eso es muy importante, ponerle ganas a las cosas es básico, digamos, ¿no? Aquí hace un rato estuvo lloviendo, no sé cómo está por Fuengirola.
Pues por la mañana temprano estuvo el tiempo y por la noche ha estado con mucho viento y lloviendo, luego se despejó. ya parecía que estaba un poco nublado, pero no llovía.
Ajá, muy bien. Pues estamos muy interesados en saber qué tienes preparado para el programa de hoy.
Pues he escrito una poesía.
Ajá.
Que se titula Recuerdo, y dice así. Recuerdo que el amor se expandía desde el corazón hasta el extremo de las extremidades, con la misma facilidad que la niebla que entró desde el mar por toda la ciudad la semana pasada ante el pasmo de los pasacalles. Recuerdo que pensaba que el amor era más importante que todos los libros. Recuerdo la inteligencia emocional. Recuerdo que recordaba. Recuerdo la ilusión, las ganas de comerme el mundo que contagiaba la muchedumbre a mi alrededor, como el halo mágico y misterioso que todo lo envolvió. Recuerdo que creía en mí, en mis posibilidades y en mi profesión. Recuerdo la vida como en otra dimensión. Recuerdo el pasado, recuerdo el presente y recuerdo el futuro, y quiero volver a recordarlo. Recuerdo una vez que vivía en un cuento de hadas. Recuerdo que recordaba. Recuerdo que, ante un cruce de caminos, escogí la buena opción. Recuerdo que estaba enamorado del amor. Recuerdo que imaginaba. Que despedía la envidia y el rencor y que daba la bienvenida al amor con todo mi corazón. Recuerdo que soñaba.
Bueno, me ha encantado tu poesía, ¿no? Noto en ella un giro. Porque en un primer momento hay una persona en presente que dice, recuerdo que el amor, ¿no? Bueno, en pasado, recuerdo que el amor se expandía, ¿no? Y luego, en la última estrofa, pues recuerdo que soñaba, ¿no? No sabemos si realmente es un recuerdo o si es un soñante el que nos habla, ¿no?
Bueno, es un escrito un poco evolutivo. Ajá. Dentro de la obra. Uh-huh. Que parte de la melancolía, como muy bien dices,
sí,
hasta la proyección del futuro.
Uh-huh. Uh-huh. A mí me encantó, digamos, esta parte en donde hablas del amor que se expande desde el corazón y luego con la misma facilidad que la niebla, como esa inmaterialidad del amor, me pareció eso realmente muy, muy logrado, ¿no? Y esta frase, el amor era más importante que todos los libros, como que el amor en ese momento era más importante que todo el saber, ¿no?
Que siempre no ha habido libros.
Ajá.
Y las personas venimos de nuestros antepasados en que no había libros, sin embargo, pues había sentimientos también y bueno, y estamos aquí, ¿no? Estamos aquí con todo lo que hemos heredado felizmente.
Ajá.
Pero el amor es la constante, ¿no?
Sí, sí. Y después hay un par de frases. Recuerdo el futuro, por ejemplo, ¿no? Que te quería. Recuerdo el presente y recuerdo el futuro. ¿Cómo se hace para recordar el futuro? ¿A qué se puede referir uno metafóricamente con recordar el futuro?
Esto es, pues, la fase de transición del escrito, ¿no?
Ajá.
Desde el pasado hasta el futuro. Ese querer llegar al futuro desde el pasado.
Ajá.
En una fase de tránsito.
Uh-huh.
Por eso dice que igual que se recuerda el pasado, se puede, si se hace un poquito de esfuerzo, si se apura o si se estira un poco el lenguaje, también se puede recordar el presente y el futuro.
Ajá. Muy bien, eso de estirar el lenguaje, muy bien. Y también me gustó mucho la frase, recuerdo que estaba enamorado del amor, ¿no? Es una frase... muy bonita de la poesía, de un tema tan significativo y también tan íntimo como el tema del amor, ¿no? Universal también, porque a la vez de íntimo, pues todos sabemos y todos queremos saber y al mismo tiempo no sabemos algo sobre el tema del amor.
Pues sí, a todos nos toca y cada uno lo vivimos de una manera.
Uh-huh.
Pero hay muchos tipos de amor y hay muchos escritos sobre amor. Pero bueno, yo creo que lo mejor es experimentarlo.
Vale, vale, exactamente, exactamente. Lo mejor es experimentarlo. Pero también es cierto, como decía un autor, que muchas personas aprendieron, entre comillas, a amar gracias a haberlo leído en un libro, gracias a haberlo visto en una película, gracias a que otros posibilitaron, abrieron el camino hacia distintas maneras de sentir y de experimentar el amor.
Pues sí, también. También es una opción.
Es muy cierto esto que tú decías también, de que hay distintos tipos de amor, ¿no? El amor hacia la familia, el amor hacia la pareja, el amor hacia, no sé, hacia un club de fútbol, hacia una localidad. Bueno, hay muchos tipos de amor, efectivamente.
Sí, yo esto me recuerda a un libro que leí sobre el arte de amar.
Ajá,
no sé el de Eric Fromm. Sí, el de Eric Fromm.
Sí.
Me lo recomendó uno de mis terapeutas.
Ajá.
Y ahí un poco pues explicaba un poco los tipos de amor que hay. Es muy interesante y recomendable.
Sí, es un libro además breve que puede leerse y digamos ahora está en colecciones populares que son en este momento muy económicos porque es un libro de los 60 que bueno, ahora se consigue de manera más económica, pero sigue teniendo vigencia en muchos de los aspectos de los que habla. Vale, pues te mandamos un abrazo, Gerardo. Nos encontramos la semana que viene. Te decimos que Iván no pudo estar, o está en el estudio, pero no puede hablar porque tiene una disfonía. El compañero Bruno que se hace presente y Jordi que vino un ratito y se fue porque no se sentía del todo bien, ¿sí?
Bueno, pues un saludo y un abrazo para todos,
vale,
incluido a ti, Gustavo.
Un saludo para ti y tu familia. Gracias, cuídate, hasta luego.
Hasta luego.
Quédese haciéndonos compañía aquí en Radio Televisión Marbella en el 107.6 FM, en la radio de todos.
El segundo tema musical que vamos a escuchar es un tema que nos ha pedido nuestro colaborador Juan Antonio Ponsati. El tema es de Supertramp y se llama School.
Thank you. you're coming along.
Damos así por respondida la, el requerimiento que nos hizo amablemente Juan Antonio del tema de Supertramp, uno de los tantos grupos que tanto le gustan a Juan Antonio. Y ahora en el micrófono tenemos a David. Buenas tardes, David.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Tardes.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien.
Pues aquí estamos, está el compañero Bruno, aquí a mi
Hola.
Derecha.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola.
¿Se acuerda perfectamente de ti?
Sí, yo también, sí. De él.
Y está el compañero Iván, pero está de baja, de semibaja, digamos, porque está aquí en cuerpo presente, pero no puede hablar porque está difónico.
¿Jordi bien o qué?
Jordi vino, tenía algún problemita también, medio como para engriparse, dejó algunos libros y se fue.
Vale.
Hice un toco y me voy, ¿sí? Hizo sí. Eso exactamente.
Yo me he quedado el puesto de él.
Acá tenemos al compañero Bruno que se ha sentado ahí a hablar de cuestiones. Sí, 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 exactamente. Pues te quería preguntar cómo andaban las cosas por allí.
Van, pues, manteniéndome ocupado con mis cosas, con uh-huh. la pintura, la escritura y los paseos en la playa, bien.
Vale, pues queríamos escuchar qué es lo que tienes preparado para hoy, para leernos hoy.
Sí, tengo un texto que se llama Performance y lo voy a leer un poco más despacio que los normales porque para que se entienda mejor, porque tiene muchos términos técnicos.
Vale.
Vale. El término performance procede de la expresión inglesa performance art, con el significado de arte vivo. Está ligado al movimiento happening, de la palabra inglesa, acontecimiento, suceso, y en general al arte conceptual. Es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. El término performance comenzó a ser utilizado especialmente para definir ciertas manifestaciones artísticas, a finales de los años 60. Destacando ya entonces la grandísima artista Marina Abramovich. La performance se opone a la pintura o a la escultura, ya que no es el objeto, sino el sujeto, el elemento constitutivo de la obra artística. La performance tiene parentescos con la acción poética y la poesía visual, entre otras expresiones del arte contemporáneo. Algunos llaman a estas expresiones action art. Ahora con mis propias palabras os digo que la performance es una exhibición de artes plásticas. Es tan importante y decisiva como el azucarillo al café. Es la guinda al pastel del arte. Rompe con el silencio y el frío de los momentos previos e iniciales a una exhibición. Es algo muy, pero que muy participativo entre el artista y el público. Puede romper esquemas si se hace bien. La cito de nuevo. La performance se opone a la pintura o a la escultura, ya que no es el objeto, sino el sujeto, el elemento constitutivo de la obra artística. El sujeto, en esta ocasión, es un individuo, el que acapara toda la atención sobre la obra de los artistas plásticos. El artista del performance es el centro de las miradas y comentarios por parte del público, integrante, asistente y siempre participativo de una forma
visual.
A través de la propia persona o ayudándose del vídeo, y sonora a través de la voz del propio artista o del vídeo, o combinando un show presencial con una videoinstalación. Escribo estas líneas difíciles de entender incluso para mí, pero si vuelves a leer en mis labios lo entenderás. Ahora quiero agradecer a todo el equipo de Acesol, destacando por igual a todos sus integrantes por igual, por su gran labor social y humana, la cual aprecio en primera persona. Agradecer a CAC Mijas por creer en nuestro proyecto multidisciplinar, trilogía, y a todos nuestros compañeros. A todos y todas por igual. David Pascual Arroyo, chao.
Bueno, nosotros hemos asistido a instalaciones, a performance, y invitamos a la gente que nos está escuchando, cuando hagamos la exposición de trilogía, seguramente podrán comprender muchos de estos conceptos que ahora están ahí en el aire y suenan un poco teóricos, los podrán integrar en un todo, puesto que cuando se vive esta experiencia artística, no hace falta tanta capacidad de conceptualización, sino simplemente dejarse llevar por el mirar.
El mundo del arte contemporáneo tiene unas reglas, como el fútbol.
Ajá.
Entonces tampoco, te puedes salir de ellas, pero no demasiado. Y si te sales, tienes que explicarlo de una forma como si fueras un mago. Los artistas conceptuales son auténticos provocadores de la escena de los años 60, porque monopolizan el espacio por encima de la obra y son ellos el centro de las miradas de todos los presentes al principio de la exhibición.
Ajá.
Entonces llevan un gran peso encima.
Bien. Bueno, pues me ha encantado lo que has escrito y,
gracias,
por supuesto, vamos a seguir hablando de trilogía y de esa exposición que va rodando y que tendrá lugar en el verano en el CAC Mijas, ¿sí?
Eso es.
Pues te mandamos un abrazo, David, muchas gracias.
Un abrazo.
Gustavo, lo del currículum, a ver si lo resolvemos la semana que viene.
Pues esto ya nosotros enviamos la requisitoria, estamos esperando que la gente nos conteste.
Gracias,
sí, sí.
Gracias.
De nada, hasta luego,
abrazo,
hasta luego.
Adiós.
Pues, ¿qué hacemos?
Nos hacen vamos compañía. Vamos a nuestro tercer tema musical.
Vale.
Amigo, de Manu Dibango.
Bueno,
sería el defensor de pueblos y ludopatía, la nota.
Tenemos una nota, como había anticipado Bruno, de el defensor del pueblo sobre la adicción al juego en menores. Este es un tema que ya el año pasado tratamos y que, dada su importancia, continuaremos tratando cuando hablemos del Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 con personas que trabajen en el tema de la adicción más cercanamente al que lo hacemos nosotros. La nota dice que a fines del año pasado, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, alertaba del peligro que supone para la población en general y especialmente para los jóvenes en particular el creciente aumento de casas de apuestas y la intensa publicidad que se hace de ellas. El defensor del pueblo pone de relieve entonces las múltiples quejas recibidas con respecto a la proliferación de este tipo de anuncios publicitarios que no hacen sino agravar el problema de la ludopatía en España. Una problemática que no solo perjudica gravemente la salud del que juega, sino además a su familia y entorno. Así, equiparando la adicción al juego con las del consumo del tabaco u otras drogas, el defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio ante los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previendo ampliarla a las comunidades autónomas y también a los municipios, con el propósito de conseguir más datos sobre este fenómeno y lograr así una intervención más decidida de los poderes públicos con respecto a los derechos del menor y las limitaciones publicitarias, con el objetivo de prevenir las conductas adictivas. A este respecto, dice la nota, y en la misma línea, el nuevo Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020, aprobado por la Conferencia Sectorial sobre Drogas, ya incorpora como nuevas prioridades el juego patológico, prestando especial atención a los menores de edad y a su protección frente a este problema, a través de medidas normativas en relación con la accesibilidad y publicidad y programas de prevención de adicciones sin sustancia para su aplicación en los ámbitos escolar, comunitario, sanitario y familiar. Es cierto, las medidas deben ser en gran parte de programas de prevención en el caso de los menores y sobre todo en este fenómeno que nosotros podemos observar simplemente viendo a la televisión todos los días, en especial cuando hay partidos de fútbol. O sea, en hora que es una cosa realmente muy, pero muy frecuente.
Si quiere comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es el 952-82-3481. Repito, 952-82-3481. También nos puede llamar en cualquier momento de la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-90-66-87. Repito, 635-90-66-87. Y plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para saludarnos y saber algo más sobre nuestro programa. Estamos en el 107.6 FM en Radio Televisión Marbella, una radio con sensibilidad social.
Bueno, y ahora pasamos a los temas deportivos de la semana. Hace un rato, horas, salió el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Esa copa que aparentemente parece que todo el mundo deja de lado, pero también luego, al momento, parece que todo el mundo quiere ganar. Los emparejamientos quedaron así. El Barcelona jugará con el Real Madrid el 6 de febrero la ida en el Bernabéu y el 27 de febrero en el Bernabéu. Y el Betis-Valencia jugarán el 7 de febrero y la vuelta el 27 de febrero. Unos cuartos de final como hacía tiempo que no se veían de parejos, de interesantes y de apasionantes. Pues, ¿qué te parece, Bruno?
Pues yo creo que va a ganar el Real Madrid.
La Copa, directamente.
Sí.
Tú ya pasas de los semifinales y vas directamente campeón el Real Madrid. ¿Sí?
Vale. Sí.
Pues muy bien, creo que la final se juega en el campo del Betis. Así bueno, que pues... vamos a estar de parabienes los andaluces, porque vamos a poder asistir, si queremos, en Sevilla a la final. Tenemos la fecha de la Liga. A ver.
Barcelona-Valencia el sábado a las 18:30.
¿Qué pálpito tienes ahí, Bruno?
Yo creo que el Valencia está de para abajo y el Barcelona para arriba.
Ajá, el Valencia está para abajo a pesar de haberse clasificado para la semifinal de la Copa del Rey.
Sí, pero está muy chungo.
Yo creo muy tocado.
Está en Barcelona, está más ahora subido.
Uh-huh. Sí, es cierto. Hoy leí mientras... veía el periódico que justamente el Valencia tenía algunos jugadores importantes lesionados. ¿Del Celta y del Sevilla qué te parece que va a pasar?
Pues sería el sábado a las 8:45 de la tarde y yo creo el Sevilla, porque el Celta está también tocado.
Está un poco de capa caída el Celta, sí. No es el mismo Celta de otros campeonatos, ¿no?
No, no. Luego bien. El Betis Atlético sería el domingo a las 4:15 de la tarde. Pero yo creo que el Atlético.
El Atlético va a ganar.
Es porque un partido... el Betis va muy capa caída también.
También, a pesar de estar en la semifinal de la Copa del Rey.
Sí, también.
Vale, muy bien. Parece ser un poco irregular el Betis, pero es un partido emocionante, ¿no?
Bueno, y el Real Madrid a la vez sería el domingo a las 8:45 de la tarde, pero yo creo que el Real Madrid de cabeza. Porque a la vez...
Veo cierta simpatía del compañero Bruno por la camiseta blanca. ¿Puede ser?
Sí.
Muy bien. Efectivamente, el Real Madrid tiene mucho que jugarse y mucho a favor en el Real Madrid a la vez. El partido que cierra, me parece a mí, la fecha de la Liga.
De la
¿no?
Liga, sí.
Vale, muy bien.
Bueno, mientras nos despedimos, escúchanos nuestro último quinto tema musical, Vivo no Ao Zora, de Ryushu Sakamoto. Les deseamos un muy buen fin de semana, gracias por acompañarnos esta tarde, un gran abrazo para todos, hasta el próximo viernes.
Gracias Boli, gracias a todos, buenas tardes, un abrazo.